Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump dice que cualquiera que haga negocios con Irán no hará negocios con Estados Unidos. Estados Unidos recuerda el vigésimo aniversario de atentados de embajadas en África. En Venezuela, el fiscal general dice que fueron capturados los autores del atentado con drones. Y la tenista estadounidense Serena Williams revela tener problemas postparto. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es martes 7 de agosto de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estados Unidos reimpone sanciones económicas a Irán 3 meses después de retirarse del acuerdo nuclear con ese país. Tenemos el informe con Luis Alberto Facal.
Estados Unidos ha vuelto a imponer sanciones económicas contra Irán, centrándose en una amplia gama de sectores, incluidos los automóviles, su comercio de oro y otros metales preciosos y su moneda. Influyentes funcionarios de la administración Trump dijeron que la medida está diseñada para ejercer una presión financiera significativa para contrarrestar las flagrantes y continuas actividades malignas del régimen iraní, y en última instancia, buscar un nuevo acuerdo que aborde la amenaza iraní. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que el objetivo es lograr que Irán cambie lo que Washington ve como su comportamiento maligno. En este momento, Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de presión diplomática y financiera para cortar los fondos que usa el régimen para enriquecerse y apoyar la muerte y la destrucción. En un mitin en Missouri recientemente, el presidente Trump dijo que está abierto a nuevas negociaciones. Estamos listos para hacer un acuerdo real, no el pacto que fue hecho por la administración anterior, que fue un desastre. Pero el presidente iraní, Hassan Rouhani, desestimó la idea en un discurso televisado el lunes. ¿Cuál es el significado de las negociaciones cuando se imponen sanciones al mismo tiempo? Es como si alguien sacara un cuchillo para apuñalar a un rival o a un enemigo en el brazo al tiempo que le dice, deberíamos hablar y negociar. Irán ha negado reiteradamente que su programa nuclear esté destinado a desarrollar armas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el martes el presidente Donald Trump dijo que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán eran las sanciones más dañinas jamás impuestas. En noviembre suben a otro nivel. Cualquiera que haga negocios con Irán no hará negocios con Estados Unidos. Estoy pidiendo la paz mundial, nada menos, tuiteó el presidente.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Troy Balderson, el candidato preferido para el Congreso del presidente Donald Trump y su principal logro legislativo, están a punto de ser puestos a prueba en Ohio hoy martes en las últimas elecciones especiales de alto riesgo de la temporada. Esto ocurre cuando la sombra de Trump se cierne sobre competencias primarias en otros 4 estados, principalmente en Kansas, donde el presidente republicano se opuso el lunes al gobernador republicano en vísperas de las elecciones. Los votantes de Ohio y Kansas se unen a los de Missouri, Michigan y el estado de Washington en las urnas hoy martes, pero solo Ohio enviará a alguien al Congreso una vez que se cuenten los votos. El guión de las elecciones especiales de Ohio es quizá familiar. Un experimentado partidario de Trump, el senador estatal de 2 mandatos, Troy Balderson, está luchando contra un fuerte desafío de un demócrata de rostro fresco, el funcionario del condado Danny O'Connor, de 31 años, en un distrito congresional ocupado por el Partido Republicano por más de 3 décadas. Mientras tanto, los republicanos de Kansas luchaban entre ellos en la escalada de la batalla para gobernador, donde el secretario de Estado Chris Kobach intentaba derrocar al gobernador Jeff Collier. Rick Gates, el ex socio comercial de Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, testificó en una corte federal que ayudó a Manafort a presentar declaraciones de impuestos falsas y a ocultar sus cuentas bancarias en el extranjero. Se espera que Gates sea el testigo estrella del gobierno en su caso contra Manafort. Gates, quien también trabajó en la campaña de Trump, se declaró culpable en febrero y aceptó cooperar con los fiscales en virtud de un acuerdo que podría conducir a una reducción de su condena. Tomando el estrado de los testigos en el 5º día del juicio a Manafort, Gates admitió que alteró los estados financieros de su ex socio a esconder las fuentes de ingreso extranjeras, engañó a los bancos para obtener préstamos y mintió en su declaración de impuestos de Estados Unidos. Dijo que lo hizo siguiendo instrucciones de Manafort. A petición del señor Manafort, no revelamos las cuentas de bancos extranjeros, dijo Gates al jurado en el Tribunal Federal en Alexandria, Virginia, describiendo su relación de dos décadas como limitada a los negocios. Fuera de los negocios, no socializamos, señaló. Y al menos 12 muertos y 70 heridos durante el violento fin de semana se registró en Chicago, nos informa Tony Cano.
Una serie de tiroteos en Chicago dejó un saldo de al menos 12 muertos y unos 70 heridos durante el fin de semana. La policía dijo que los hechos de sangre perpetrados con armas de fuego fueron causados mayormente por pandillas.
What we saw this weekend,
en algunos casos, los pandilleros utilizan a grandes grupos de personas como escudo, dijo el superintendente de la policía de Chicago, Eddie Johnson. Aprovechan esa oportunidad y disparan contra las multitudes sin importar a quién disparan, dijo el oficial. En comparación, al menos 7 personas murieron y 32 resultaron heridas durante el receso del Día de los Caídos en Guerra, generalmente uno de los fines de semana más violentos del año, reportó el Chicago Tribune. La policía ha dicho que el crimen violento en general ha disminuido en la ciudad de Chicago. Aún así, muchas personas bloquearon autopistas para manifestar su indignación por la violencia. En 2017 hubo 650 homicidios en Chicago, una disminución de los 771 del año previo. Aunque la reducción fue significativa, superó el total combinado de asesinatos en Nueva York y Los Ángeles, ciudades que son más grandes que Chicago. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Este martes 7 de agosto, hace 20 años que terroristas lanzaron explosivos en camionetas frente a las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, matando a 258 personas, incluidos 12 estadounidenses, e hirieron a miles más. Las explosiones redujeron gran parte del interior de la embajada de Estados Unidos en Kenia a escombros. La mayoría de las muertes resultaron del colapso de los edificios adyacentes cercanos. Bruce Newhouse, un integrante de un equipo de rescate hace 20 años en Kenia, regresó al sitio por primera vez recientemente para visitar un muro conmemorativo. Esta es la primera vez, hoy es la primera vez que estoy en el sitio y veo que algunos de los edificios aún están en pie. De hecho, estamos en el sitio donde pasamos 4 o 5 días recuperando a muchos ciudadanos de Nairobi y que fueron víctimas del ataque. Te impacta mucho más que solo leerlo al ver el sitio y cuando regresas, muchos recuerdos. El Departamento de Estado dijo que la explosión en Tanzania ocurrió a 5 minutos de la explosión en Nairobi. Los ataques a las embajadas de Estados Unidos en África Oriental presentaron al público estadounidense a Osama Bin Laden y al Qaeda, quienes se atribuyeron la responsabilidad por la muerte y la destrucción. A los pocos días de los atentados del 7 de agosto de 1998, 2 asociados de Bin Laden fueron arrestados y acusados de los ataques. Bin Laden fue muerto varios años más tarde, en mayo de 2011, por una unidad militar de élite de Estados Unidos en un complejo en Pakistán. Nosotros hacemos nuestra primera pausa en esta entrega informativa de Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Gracias, amigos, por estar con nosotros en Buenos Días, América, una producción de La Voz de América. El gobierno del presidente Donald Trump avanza a tientas en la construcción del muro en la frontera con México, según la Oficina para la Responsabilidad de Gobierno, GAO, por sus siglas en inglés. La administración Trump no ha hecho todavía un análisis completo de los costos del proyecto, lo cual podría retrasarlo y aumentar los gastos. El Departamento de Seguridad Nacional se enfrenta a un riesgo más elevado que el programa del sistema del muro en la frontera cueste más de lo estimado, tarde más de lo planeado o no se desempeñe como se esperaba, sentenció el informe de la GAO. La Organización de Control Gubernamental decidió auditar el proyecto después que la senadora demócrata Claire McCaskill y los senadores republicanos Benny Thompson y Philemon Vela hicieran una petición. En palabras simples, la Casa Blanca no ha hecho su tarea, está apostando con el dinero de los ciudadanos mientras trabajan con información incompleta, dijo Vela en un comunicado. La Casa Blanca emitió el mes pasado una ley de gasto para la seguridad nacional que ofrecía $5,000 millones para construir el muro. Sin embargo, el presidente Donald Trump amenazó con forzar una paralización del gobierno en septiembre si el Congreso no provee más fondos como fondos para el proyecto fronterizo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Amazon ha retirado objetos con símbolos nazis tras recibir quejas. Tenemos los detalles con Leonardo Bonet.
El gigante del comercio en Internet tomó la decisión de retirar artículos con símbolos nazis o relacionados con los supremacistas blancos luego de recibir críticas por parte de grupos de activistas. Un ejecutivo de Amazon indicó que la empresa bloqueó las cuentas de algunos vendedores y podría suspenderlas. El mes pasado, el representante Keith Ellison se quejó con el director general de Amazon, Jeff Bezos. El vicepresidente de Política Pública de la compañía, Brian Huseman, respondió a Ellison diciendo que Amazon prohíbe enlistar productos que promuevan o glorifiquen el odio, la violencia y la intolerancia. Una portavoz de Amazon, con sede en Seattle, declinó comentar al respecto. A principios de julio, los grupos Partnership for Working Families y el Action Center on Race and the Economy revelaron productos en Amazon relacionados con los nazis y con nacionalistas blancos. Ambas organizaciones señalaron que las políticas débiles e inadecuadamente aplicadas de Amazon permitieron a las organizaciones racistas, antimusulmanas y antisemitas ganar dinero y propagar sus ideas. Ellison, quien es vicepresidente del Comité Nacional Demócrata, preguntó a Bezos cuánto dinero había ganado Amazon por vender material, incluyendo libros publicados por los grupos de odio desde 2015, y si destruiría dicha mercancía en sus almacenes. Huseman respondió que Amazon hizo una inversión significativa para implementar las políticas de venta como herramientas automatizadas para escanear los productos y eliminar aquellos que violen sus políticas. El ejecutivo indicó que Amazon estaba evitando la venta de dichos objetos y que estaba en el proceso de removerlos de sus centros de logística. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Nosotros hacemos una segunda pausa en Buenos Días América al retornar noticias de Latinoamérica.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Noticias de Latinoamérica. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que ya fueron capturados los autores materiales y los cómplices del atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro. Nos informa Adriana Núñez Rabascal.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, detalló que tras diversos allanamientos se ubicó el lugar donde se alojaban quienes perpetraron el ataque.
El día del hecho fueron detenidos en flagrancia dos personas que operaban uno de los drones desde un vehículo. Hay testigos que vieron despegar el dispositivo y los identificaron.
Desde la oposición se ha exigido una investigación seria e independiente del suceso. El secretario del opositor partido Alianza Bravo Pueblo, Pedro Meléndez, sugirió al gobierno revisar lo que ocurre dentro de sus filas.
En Venezuela está absolutamente claro quiénes tienen el monopolio de las armas, quiénes tienen el monopolio de los explosivos. Es una atribución directa del Estado.
Este lunes, decenas de seguidores del chavismo marcharon por el centro de Caracas en apoyo al presidente Maduro. Sin embargo, el mandatario fue el gran ausente en la movilización. Mientras tanto, en las calles de la capital hubo otros reclamos, como el de los trabajadores del sistema de transporte Metro, quienes protestaron por un aumento salarial que les permita al menos poder comprar la canasta alimentaria y pagar por servicios médicos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, destaca en el aniversario patrio el crecimiento económico del país. Desde La Paz nos informa Fabiola Chambi Altamirano.
En medio de una fuerte tensión política, Bolivia conmemoró 193 años de su independencia y el presidente Evo Morales, en un discurso mucho más corto del que se esperaba, celebró el 6 de agosto en un acto realizado en la Casa de la Moneda, en Potosí. El mandatario destacó los avances en sus 12 años de gobierno, sobre todo en el área económica, donde considera existe un crecimiento notable.
Desde el precio del petróleo 2014 ha habido una crisis del sistema económico internacional. A pesar del contexto externo adverso y las opiniones mal intencionadas de algunos analistas, Bolivia ha mantenido su crecimiento siendo elevado en los últimos años.
Mientras el presidente pronunciaba su discurso, opositores y movimientos ciudadanos protestaban en defensa del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, donde se votó no a la reelección de Morales. Por otro lado, Grupos afines al mandatario boliviano lo apoyaron. En tanto, en La Paz, el diputado de oposición, Wilson Santamaría, tenía esta opinión.
No contaron con la presencia de una bancada opositora patriótica que iba a recordarles de frente el respeto a la decisión popular y que Bolivia dijo no. Creo que el tiempo que viene será el tiempo de quienes quieren quedarse en el poder para siempre y quienes defienden la democracia.
Bolivia vive en los últimos meses un clima de tensión política muy marcada debido a la proximidad de las elecciones de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz, Bolivia.
México y Estados Unidos retomarán conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el jueves. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que México presentó en la mesa con Estados Unidos una propuesta sobre las reglas de origen de los automóviles como parte de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que por ahora el diálogo está enfocado en temas que involucran a México y a Estados Unidos y posteriormente se discutirán asuntos que competen a Canadá, por lo que los negociadores de este país se podrían reincorporar a las conversaciones la próxima semana. Agregó que las reuniones bilaterales con Estados Unidos continuarán este jueves en Washington.
Estamos analizando algunas de las características de la posición norteamericana y lo estamos haciendo claramente en función de un diálogo que tenemos con la industria automotriz mexicana.
En tanto, el jefe del equipo negociador del próximo gobierno de México, Jesús Seade, aseguró que hay avances. Dijo que se intenta llegar a acuerdos en 2 o 3 semanas.
Estamos tratando de terminar en 2 o 3 semanas para que se pueda firmar para el 1 de diciembre. Ellos lo han estado negociando, es una negociación de ellos, nosotros estamos presenciando la negociación, participando, dando opiniones. Esto es lo correcto, si se logra concluir, es que lo firman las autoridades actuales.
Rechazó que el tema automotriz sea el que impide alcanzar un acuerdo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. La tenista estadounidense Serena Williams reveló que ha enfrentado dificultades emocionales postparto y manifestó su deseo de que otras madres sepan que este tipo de sentimientos son totalmente normales. La estadounidense, 23 veces campeona de torneos del Grand Slam, sufrió la peor paliza de su carrera por 6-1, 6-0 el martes pasado ante Johanna Konta en San José, California. Williams, de 36 años, fue finalista en Wimbledon el mes pasado. Aquel fue apenas su cuarto torneo desde que volvió a la gira de la WTA. En septiembre dio luz a un bebé y se llevó un susto relacionado con un problema de coágulos. Es totalmente normal sentirme como si no estuviera haciendo lo suficiente por mi bebé, añadió. Aunque he estado con ella cada día, no paso tiempo con ella como me gustaría, dijo Serena Williams. Por su parte, su hermana Venus Williams se sobrepuso al desafío que le planteó una compatriota adolescente en el primer set y avanzó el lunes en Montreal. La veterana estadounidense de 38 años, 14ª preclasificada, derrotó 7-5, 6-1 a Caroline Dolehide, de 19, quien llegó a tomar la ventaja en el primer parcial antes de que Williams evitara cualquier sorpresa en la segunda ronda de la Copa Rogers, que se alterna cada año entre Montreal y Toronto. Venus Williams enfrentará a una rumana, Sorana Cristea o Mónica Niculescu. También la alemana Julia George evitó una temprana eliminación al imponerse 3-6, 7-6, 6-4 sobre la húngara Timea Babos en un duelo que duró casi 2 horas y media. Finalmente, en el fútbol internacional, el deportista Arturo Vidal está muy contento de su traspaso hacia el Barcelona y quiere ganar la mayor cantidad de trofeos y títulos. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen,
visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
What's missing is that no one can see these films.
Alejandro Escalona, Voz de América. Robert Redford se retirará de la actuación luego de la exhibición de su próxima película, The Old Man and the Gun, dijo el actor de 81 años a Entertainment Weekly esta semana. En esta nueva película, que comenzará en cines en septiembre, Redford, conocido por cintas como Butch Cassidy, Sundance Kid y Out of Africa, interpreta a un ladrón de bancos con mucha experiencia. Redford interpreta a Forrest Tucker, un delincuente de la vida real que fue atrapado robando bancos en 17 ocasiones y cada vez que fue encarcelado logró escapar.
These footprints lead to the happiest motion picture in many, many, many a year.
¡Officer!
A Robert Redford le llegó su gran oportunidad en la pantalla grande en 1967 con un papel en Barefoot in the Park junto a Jane Fonda y consolidó su estrellato con papeles en cintas como The Sting, Three Days of Condor and All the President's Men. En 1980, Redford ganó un premio de la Academia en su debut como director por Ordinary People y en 2002 recibió un Oscar por los logros de su vida artística. Redford dijo que por el momento no abandonará la dirección.
This is the hardest decision I've ever had to make.
La comedia ganadora de un Emmy, Murphy Brown, volverá a la televisión en CBS por primera vez en 20 años con un episodio que aborda el movimiento Me Too de mujeres que han roto su silencio sobre el acoso sexual. La nueva temporada, protagonizada por Candice Bergen como una veterana periodista, será estrenada el 27 de septiembre. La creadora del programa, Diane English, dijo que el cuarto episodio se titulará Murphy 2. El episodio fue escrito hace meses, dijo English, pero sus comentarios se producen en momentos en que CBS está investigando acusaciones de acoso sexual contra su director ejecutivo, Leslie Mooms, por parte de 6 mujeres de acosarla sexualmente en varios incidentes entre 1985 y 2006. CBS contrató a 2 bufetes de abogados para investigar las acusaciones.
Susan Mason, I need a raise.
What?
I can't live on the salary.
El elenco y productores de Murphy Brown apoyan la investigación por completo, dijo la productora en una reunión de la Television Critics Association y agregó que ninguno de nosotros ha tenido experiencias negativas en ese sentido de acoso sexual en la cadena CBS. La nueva temporada comienza cuando Murphy sale de su retiro para reunirse con los periodistas Corky Frank y el productor Miles en un programa matutino de televisión por cable.
To have this baby.
Alejandro Escalona, Voz de América.
We can't go through another show like the one we just had. I'm going to do something.
Y en el cierre de Buenos Días, América, Troy Balderson, el candidato preferido para el Congreso del presidente Donald Trump y su principal logro legislativo, están a punto de ser puestos a prueba en Ohio hoy en las últimas elecciones especiales de alto riesgo de la temporada. Esto ocurre cuando la sombra de Trump se cierne sobre competencias primarias en otros 4 estados, hoy martes, principalmente en Kansas, donde el presidente se opuso al gobernador republicano en vísperas de las elecciones. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.